Arrancamos el programa con el candombe de las jubilaciones. Como bien explicaba Julieta Tarrés, hay dos vertientes. Vos podés hacer un análisis absolutamente técnico respecto a cómo son los índices para actualizar la pensión, la jubilación y otros otras asistencias o derechos que tenemos los simples mortales por pertenecer al Estado argentino, y después tenés un costado político donde al final se toma la decisión. Nosotros ahora vamos a hablar con Federico Bogorowski, que es abogado previsionalista y profesor de la UBA, para entender cómo es el índice y si en definitiva está bien aplicado o no, desde el punto de vista técnico. ¿Sí? Doctor Bogorowski, buen día, saluda a Román Lehmann.
Buen día, Román, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias. Bueno, ¿técnicamente está bien aplicado el índice o no?
Bueno, ahí lo más importante antes de largarse a opinar es saber realmente cuáles son los números que se utilizan para conformar el índice, digamos, la recaudación tributaria, la recaudación total del sistema, cuál fue el aumento que dieron los índices de salarios que se utilizan para la fórmula de la ley de movilidad. Para poder hacer una crítica razonada, antes que nada, hay que revisar los números que no se dieron. Lo que sí se notificó en el parte de prensa que dio el ANSES fue que se estaba sobreestimando la participación de los recursos tributarios y de los recursos totales en la fórmula, y que se había corregido lamentablemente la baja, y provocó toda esta hecatombe.
Federico, déjame aprovechar tu experiencia como docente. Porque sé que la fórmula es muy compleja. Si te baja la recaudación, ¿el jubilado está a merced de cobrar menos su jubilación o su pensión?
Exactamente. El tema es que cuando se creó la ley de movilidad, se confeccionó la fórmula, se tuvo en cuenta la sostenibilidad del sistema. Digamos, en ese sentido, en aquel momento había recibido muchas críticas porque se lo estaba de algún modo topeando. Sí. Es una fórmula que se llama de dos tramos, digamos, que básicamente se toma la menor de las dos, ¿no? En una, sí, tiene mayor incidencia la movilidad de los índices de salario, y en la otra la recaudación total del sistema. O sea, que si la recaudación total del sistema es menor a los aumentos que se han dado por paritarias y demás, termina siendo o termina pesando más la parte de la recaudación.
O sea que la variable de ajuste es el jubilado.
Y la variable de ajuste termina siendo el jubilado. El gran problema que tiene en generalmente este tema de los índices, las movilidades y demás, es que no hay sistema de seguridad social que aguante si no hay pleno empleo. Y lo que se vino evidenciando, en este último tiempo, es que ante una disminución del empleo formal, claramente disminuyeron notablemente los ingresos tributarios.
Está bien, pero déjamelo poner así. Si vos tenés una mirada moderna del Estado y partís de la base que tenés mucho desempleo y tenés que, en definitiva, proteger a la gente, buscarás recursos de otro lado, pero nunca tu variable de ajuste es bajar la jubilación porque no tenés pleno empleo, porque entonces tenés dos problemas en lugar de uno.
No, exactamente. A ver, el gran problema que siempre también, por otro lado, se habla con respecto a la sostenibilidad, es la parte de la erogación, o sea, la parte de lo que significa, entre comillas, el gasto en seguridad social, que es básicamente los pagos de los beneficios. Lo que nunca se discute es, en definitiva, los ingresos, básicamente el aumento de aportes y contribuciones que desde el año 2001 vienen recortados. Por ejemplo, los bancos pagan 17% nada más de aportes y contribuciones, y han tenido una rentabilidad durante el año 2016 de 74 mil millones de pesos, y son dentro de la economía los que menos pagan aportes y contribuciones. Ese tipo de inequidades existen hoy en día en la Argentina, y es realmente algo que se habla bastante poco, ¿no? Siempre se pone el acento en dónde ajustar en el bolsillo de los jubilados, y no en dónde recaudar más.
Julieta.
Sí, buenas tardes, Julieta Tarres.
Buen día, decirle buen día porque son 8:10 de la mañana.
Perdón.
Buen día, Julieta. No por nosotros, sino por los oyentes. Decir buena tarde, si llega tarde al laburo, se matan todos.
Tremendo.
Dale.
La pregunta tiene que ver con algo más técnico, pero va en este sentido que lo que decía Román. Si los jubilados en este caso son la variable de ajuste, y vos decís que tenés que tener los números concretos para poder evaluar si la fórmula está bien o mal aplicada. ¿Se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, cómo crece el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para aplicar una fórmula así sobre el sistema total, o no se incluye el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el que crece en función de lo que está pasando con la macroeconomía?
No, no, el fondo para la ley de movilidad no tiene ningún tipo de incidencia. Uh-huh. El fondo básicamente fue creado con los fondos que tenían las FJP, que eran los trabajadores mal llamados, mal llamada la plata de los jubilados. O sea, no es, sí, plata de los jubilados, claro, es un fondo de los trabajadores, básicamente de todos nosotros, sí, los que somos hoy trabajadores activos. Y en definitiva la idea de ese fondo es actuar de forma anticíclica ante una eventual o un eventual momento de crisis, como puede ser ahora, digamos, en un momento en donde hay una merma en los ingresos a la seguridad social, debería estar este Fondo de Garantía de Sustentabilidad que venga a suplir, obviamente siempre pensando en un tiempo acotado, ¿no?
Ahora, Federico, digo, para cerrar la nota, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que sabes, acá hay un señor con un Excel que dijo, che, bajó, bajemos.
Sí, básicamente, sí, básicamente.
O sea, y lo que nos falta es una decisión política que le diga al tipo del Excel, bajó, bajemos, pero están los jubilados, o sea que no bajamos.
No, no, además una explicación realmente, o sea, si uno ve el parte del ANSES, es muy pobre, ¿no? Porque realmente anunciar una noticia de esta naturaleza sin desmenuzar un poco cómo se llegaron a esos números y, bueno, qué es lo que están tocando, no se sabe qué tipo de resolución es, si la saca ANSES, si la saca la Secretaría de Seguridad Social, si es un decreto, bueno, es todo demasiado confuso, y además en el momento político tratando la ley de RT, que también genera bastante,
clarísimo,
bastante problemas, ¿no?
Así doctor Bobrovsky, gracias por la nota.
Por favor, muchísimas gracias a usted.
Un abrazo, chao. Bueno, tenemos lo técnico.
Sí. ¿Sí?
Ahora nos vamos a lo político. Vamos a hablar con Eduardo Amadeo, que es diputado nacional del PRO y presidente de la Comisión de Finanzas. Eduardo, buen día.
Buen día, Román.
¿Qué hacemos con esto?
Desdramatizarlo.
Bueno.
A ver, nosotros hemos cumplido con los jubilados como nadie. La reparación histórica, 2 millones de mayores que hubieran muerto sin cobrar, la pensión universal para los pobres, un cumplimiento perfecto de la agenda, sin mentirle a los jubilados, como hicieron los que ayer chillaban, que se comieron la inflación. O sea, hemos cumplido. Es cierto que frente a la necesidad todo es todo, pero no estamos hablando de una quita de 1.000 pesos por jubilado. Estamos hablando de una quita en el máximo de 20 pesos por la aplicación matemática de un ajuste que marca la ley. Seguramente los que me están oyendo dirán, claro, a vos te sobran los 20 pesos.
No sea prejuicioso.
No, digo, porque ese es el tipo de argumentos que a veces se usan.
No, pero lo explicaste bien, o sea, está bien, a ver.
Estamos en una situación financiera muy complicada. Como vos bien decías recién en la conversación con el señor anterior,
sí,
hay que sacar plata de donde sea. Nos hemos endeudado mucho, hemos sido muy criticados por los mismos que ayer gritaban en la Cámara, porque hemos tomado mucha deuda para sostener el sistema, en una situación muy complicada. O sea, nadie puede dudar que este gobierno realmente está trabajando para ordenar esta cuestión. Y la quita es casi infinitesimal. Estamos en los 0,00. Entonces hay que dramatizarlo. Esto no rompe nuestra relación con los jubilados y lo que hace es simplemente aplicar la ley. Por eso lo que hay que hacer con esto es desdramatizarlo. Yo veo una oposición sin rumbo, una oposición
pero,
sin
destino. Pero, ¿sabes lo que pasa? Vos ves, Carrió no es de la oposición, ¿eh?
Pero Carrió explotó ayer porque vio una situación que creo que no era la del tamaño que ella creyó en ese momento que tenía. Veremos finalmente qué decisión política.
¿Vos qué recomendarías?
El presidente. Yo creo que sí, que si estamos hablando de tan poquita cosa, hay que mandarlo para atrás. Pero veremos ahora cómo lo
decide. Bueno, pero vos sos el presidente de la Comisión de Finanzas.
Sí.
Y sabés un montón de política, un montón. Sí. ¿Te vas a comer un palo por 3.100 palos?
Yo lo que pasa es que como estoy en la Comisión de Finanzas, todo me duele. Pero es cierto que yo no quiero comerme 3.000 palos por los jubilados.
Ah, bueno, ahí está.
No, pero también es cierto que nos hemos roto el CTGEDI,
sí,
para poder hacer la reparación histórica.
Está bien, digamos, pero sabes, pero vos sabés cómo funciona la política más en la Argentina. O sea, sí, una noticia se mastica a la otra, y por más, y gracias que lo pudiste recordar, porque nadie lo estaba recordando, todo lo que hicieron ustedes por los jubilados, ahora, y bueno, y ahora anda para atrás y cambiamos de tema, listo.
No, seguro, y a ver, yo de todos modos, lo de ayer de la RT fue importantísimo.
¿Me explicás por qué fue importante?
Porque, a ver, te voy a dar, yo trato, como soy economista, hablo en números, pero voy a tratar de no...
No, te juro que te podemos entender, ¿eh?
Vamos a tirar los números.
Dale, tiremos los números y si no, lo bajamos a tierra, dale.
Entre el 2002 y el 2016, la cobertura, esto es, la cantidad de trabajadores que tienen seguro, que se llama RT, aumentó 46%.
Sí.
O sea que cada vez más trabajadores que frente a un accidente tienen un seguro que los cubre.
Sí.
La siniestralidad, o sea, la cantidad de accidentes que hubo en este periodo, bajó 26%. Más laburantes cubiertos, menos accidentes. Los juicios aumentaron 2.600%.
Sí.
2.600%.
¿Vos decís que hay un rock and roll con los juicios?
No, hay una banda, una suma de bandas de caranchos que se han especializado en, frente a cualquier episodio, buscar un juicio. Y ayer un diputado, compañero mío, dijo una cosa muy interesante. Este tema de que haya cada vez más juicios, más largos y más complejos, perjudica al trabajador. Porque esos juicios tienen una duración media de 3 años, el sistema está desbordado, por lo tanto el trabajador por lo menos tiene 3 años para cobrar. Segundo, se lo comen los honorarios. En la ley que aprobamos ayer, que te voy a explicar en un segundo de qué es, prohibimos los pactos de cuota litis, que esto es que te saquen los porcentajes. El abogado va a tener que cobrar un honorario, pero no un porcentaje.
Pero, a ver, Eduardo, déjamelo poner así. Para mí, la ecuación de lo que estás planteando es que el laburante en juicio contra su ex empleador cobre lo que le corresponde tras la modificación de la ley. ¿Eso va a pasar?
Sí, señor, porque ahora como viene, ¿qué dice la ley nueva?
Sí.
Vos ahora no vas a juicio de cabeza, vas primero a una comisión médica que los gastos te lo va a pagar la RT, la comisión médica te lo va a pagar la RT.
O sea, la variable de ajuste no es el laburante.
No, la variable de ajuste es el caranchaje. Son los tipos que se han llevado fortunas, los sistemas que se han llevado fortunas a costa del trabajador y también a costa del sistema.
Voy a hacer una traducción periodística de tu concepto caranchaje, ¿sí?
Sí.
Teniendo en cuenta que pasé por la gloriosa Facultad de Derecho en la década de los 80, ¿ok?
Sí.
Bien, lo que vos estás diciendo es que una rosca de abogado armado una trama con una serie de jueces donde extiende los juicios, cobran la cuota litis, el laburante cobra parcialmente lo suyo y los abogados se llenan de guita.
Sí, señor, y los fiscales también, perdón, los peritos también.
Y los peritos también.
Y además el juicio dura eternamente. Entonces, y además los juicios se inflan. Por eso es que yo uso esa cifra. Hay más trabajadores cubiertos, hay menos accidentes, muchísimos más juicios. Eso no es lógico, ¿no?
¿Por eso presenta un amparo al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal?
No vi que había presentado un amparo, pero que presenten lo que quieran.
Sí, un abogado del titular llamado Rizzo,
sí. Sí, primero, cuando salió el DNU, presentan un amparo que está en el Fuero Contencioso Administrativo Federal, en el Juzgado 4, y ahora anunció ayer, cuando salió la ley, el doctor Rizzo, que el Colegio Público de Abogados va a presentar un nuevo amparo ante la ley por considerarla inconstitucional.
Sí, ayer se discutió durante horas el tema de la inconstitucionalidad, cosa que yo toco de oído, pero así como se dice, nosotros nos jugamos por los jubilados, y tiene razón quien lo dice, nosotros nos jugamos por los trabajadores. Este régimen deja en lo que está ahora, hace que los trabajadores cobren peor tarde y nunca una parte mínima de lo que le correspondía por el accidente de trabajo. Con el régimen nuestro que acabamos de plantear, esta cuestión va a desaparecer, va a ser más justa para todas las partes. Último comentario.
Bárbara, Silvia, te quiero hacer una pregunta.
Eduardo, Silvia Mercado te saluda.
Hola, buen día,
¿qué tal?
Silvia.
Buen día.
Bien.
De todos modos, ayer se dio sanción definitiva a la ley de RT. Ahora, iban a tener una mayoría más importante. Lo que parece que, se están complicando las mayorías al oficialismo en este año electoral. ¿Qué es lo que está pasando?
No, lo que pasó ayer, Silvia, fue que al final, por el episodio de los jubilados, el Frente Renovador, que iba a votar con nosotros, se abstuvo. pero adentro del Frente Renovador había algunas personas, inclusive Héctor Daer y demás, que entendían la importancia de esto y por eso nos acompañaron. Pero bueno, lo de los jubilados al final enturbió toda la
cuestión. ¿Cuál era tu último comentario?
Mi último comentario es el siguiente. ¿En qué se reflejó además todo esto, estos números que les di? En junio del año pasado vinieron 300 pymes chiquititos, un herrero, un carpintero, para decir, nos están matando con la cuota de la RT. Porque si uno tiene semejante volumen de juicios, eso se expresa en la cuota que vos pagás por el trabajador que tenés. Entonces, se había puesto un costo imposible para las empresas y por eso no toman trabajadores, porque les cuesta muy caro. Con esto vamos a bajar también este costo laboral injusto.
Escuchame una cosa, déjamelo poner, tengo una ecuación y un último comentario. La ecuación sería así. Suponete que yo demando a una empresa 100 lucas.
Sí.
Y el abogado me cobra 15% de cuota litis. Yo me quedé con 85, ¿sí?
Sí.
Bien. En ese ejemplo, ¿cuánto se queda el abogado con la nueva ley y cuánto se queda el litigante?
No va a cobrar más porcentaje, va a cobrar lo que le fije el juez, que va a ser sin duda mucho menor que lo que habían acordado.
O sea, los jubilaste a Recalde.
Y sí, bueno, no, siempre...
La verdad, para poner un nombre.
Pero no estoy diciendo que todos los abogados laboralistas son esto, porque...
No, yo tengo dos compañeros míos de la facultad, abogados laboralistas, Martín y Gabriela, que son espectaculares.
Pero absolutamente, pero yo había oído cuando vinieron los empresarios PYME, los casos son dramáticos. Un tipo que tenía cuatro trabajadores, uno le hicieron un tajito en la pierna y le terminó costando 300.000 pesos el juicio, por haber caído en ese sistema perverso. Por lo tanto, ese trabajador, ese empresario PYME, dijo, no tomo un obrero más. Esto es lo que hay que limpiar, porque no se trata solamente de la importancia de defender el derecho sano del trabajador, se trata de que los empresarios, sobre todo los PYMES, tomen más trabajadores cuando este sistema perverso que teníamos ha cambiado como va a cambiar ahora.
Eduardo Amadeo, diputado del PRO, presidente de la Comisión de Finanzas.